Mensajeros de Dios, retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. Job, nuestro contemporáneo. Primera parte. Había una vez en una tierra lejana un hombre justo y sabio, humilde y caritativo. Sus riquezas y virtudes despertaban envidia en el cielo y en la tierra. Su nombre era Job. A causa de los problemas con los que se enfrentaba y las pruebas que soportó, nos parece familiar, hasta contemporáneo. Nosotros sabemos su historia por haberla vivido. En momentos de tensión, son sus palabras las que utilizamos para expresar nuestro enojo, rebelión o resignación. Pertenece a nuestro paisaje más íntimo, a la parte más vulnerable de nuestro pasado. Job, un momento de obsesión, un destello de angustia, un llanto contenido pero no sofocado que trata de atravesar nuestra conciencia, un espejo roto en mil pedazos que refleja la imagen de una soledad que desemboca en la locura. En él se unen la leyenda y la verdad, el silencio y la palabra. Su verdad está hecha de leyenda, sus palabras son alimentadas por el silencio. Cada vez que intentemos contar nuestra propia historia, transmitiremos la suya. Lo opuesto también es cierto. Aquellas leyendas suyas que suponemos inventadas, las vivimos. Aquellas palabras que creímos ilusorias demuestran que son verdaderas. Les debemos nuestras experiencias del mal y de la muerte. En medio del fuego ardiente que destruye bosques humanos, dotándolos de etérea belleza y misterio, no podemos más que compartir su sorpresa. En él encontramos la conciencia solitaria de Abraham, la imponente conciencia de Isaac, la desgarrada conciencia de Jacob. Cada vez que al Midrash le faltan ejemplos, acude a Job. No importa cuál sea el tema, siempre es pertinente. Job nos recuerda a Abraham. Para ambos, sus tragedias son resultado de juicios aparentemente arbitrarios de Dios. Pero a diferencia de Abraham, Job logró mantener un fino sentido del humor. Y a diferencia de la de Abraham, su historia está totalmente marcada por la impronta de la leyenda, hasta tal punto que su existencia es puesta en duda por la misma leyenda. Empecemos otra vez. Había una vez. ¿Cuándo? Nadie lo sabe. Su nombre es mencionado al pasar por Ezequiel, junto al de Noé y al de Daniel. ¿Fue contemporáneo de uno o del otro? Posiblemente. Otras leyendas lo ligan alternadamente a Abraham, Jacob, Moisés, Sansón, Salomón, Asuero y al exilio en Babilonia. Podría haber vivido, pues, no 210 años, sino más de 800. Es extraño, él que no conocía otra tierra que la suya, la de la leyenda, parece haber vivido en todas. Él que quizás nunca haya nacido, parece haber alcanzado la inmortalidad. Resulta comprensible que haya fascinado a innumerables relatores y comentaristas a lo largo de los siglos. Al parecer, hay una gran cantidad de testimonios de su nacimiento. Aunque sin estado civil, perteneció a más de una nación, a más de una era. ¿Desafía a la geografía y a la cronología? ¿Era judío este primer ciudadano del mundo? Posiblemente, aunque esto está lejos de ser una certeza. Es más probable que no lo fuera. Muchos textos ponen de relieve sus rasgos de carácter, sus buenas acciones, que hacen de él un hombre justo o un profeta entre los gentiles. Solo una pequeña minoría insiste en considerarlo judío, una insistencia basada en la premisa que dice que una personalidad de su importancia no podía ser otra cosa. Se lo describe alternativamente como un alto funcionario egipcio, consejero en la corte del faraón, colega de Balaam y Yetro. Cuando el faraón se preguntaba cómo resolver su propia cuestión judía, Yetro se declaró a favor de conceder las exigencias de Moisés, dejar ir a su gente, mientras que Balaam se opuso. Cuando llegó el momento de consultar a Job, este rehusó tomar partido y prefirió permanecer neutral, silencioso, ni a favor ni en contra. Y fue por su neutralidad, por este silencio, nos dice el Midrash, que debió sufrir más tarde. En épocas de crisis, de peligro, nadie tiene derecho a elegir la cautela, la abstención. Cuando la vida y la muerte de una comunidad humana están en juego, la neutralidad se vuelve criminal. Uno puede suponer que esta leyenda fue inventada para justificar las pruebas a que luego fue sometido Job. Así como no hay crimen sin castigo, idealmente, no hay castigo sin crimen. Esta parece una explicación imperfecta. ¿cómo pudo Job ser acusado de indiferencia hacia los perseguidos judíos si él mismo no era judío? Respuesta: aunque no fuese judío por nacimiento, lo era por adopción, una especie de judío honorario, emparentado con los judíos y cercano a ellos. Una fuente sostiene que se casó con Dina, la hija de Jacob. Un trabajo apócrifo, el testamento de Job, va más allá y dice que era hijo de Esau, lo que convertiría a Dina en su prima. ¿Y cómo logró entrar al palacio real de Egipto? Su otro primo, José, le debe haber dado protección. Mientras José permaneciera en el poder, Job estaría seguro. Su posición debe haberse debilitado en los días en que Moisés empezó a crear problemas. Esto explicaría por qué no se atrevió a expresar una opinión durante el debate sobre la liberación de los judíos y prefirió no tomar parte en esa discusión. Una actitud culpable y cobarde, por la cual mereció castigo. Todo esto es negado por otra leyenda que lo describe sólidamente establecido en la tierra de Canaán, donde se había instalado tiempo antes de la llegada de los judíos. En realidad murió allí, el mismo día en que las avanzadas de Moisés hicieron su aparición. Por eso encontraron el lugar tan apagado y desierto. Sus habitantes estaban afuera, asistiendo al funeral de su príncipe, el ilustre Job. Así queda evidenciado que los exploradores enviados por Moisés fueron injustamente acusados y castigados. No habían ni calumniado ni difamado la tierra prometida. Habían descrito exactamente lo que habían visto: calles desiertas, casas abandonadas, gente llorando. Había sido a causa de Job. Él debiera haber elegido otra época y otro lugar para morir. Lo extraño es que Moisés no estuviera informado. ¿No era él un profeta? ¿Y el más grande de todos? ¿No sabía que habría sido mejor demorar la partida de los exploradores? ¿Haberlos enviado más temprano o más tarde? Además, no se supone que él es el autor del libro de Job, aunque fue escrito sin inspiración divina. Debiera haber estado muy informado acerca del tema. En su defensa debemos destacar que Job no es un personaje fácil de tratar. Estaba en todos lados y en todas las cosas al mismo tiempo. Se lo podría llamar un héroe en busca de identidad, como si sus peregrinaciones a través de las provincias y los siglos no fueran suficientes para confundirnos. Estaba también el rabí Shmuel, hijo de Nahmán, que asegura que Job simplemente nunca existió, que fue solo un símbolo, una fábula. Después de haber dicho esto, todavía no hemos terminado con las sorpresas. El concepto de ficción poética ronda toda clase de teorías. Estaban aquellas que decían que Job existió, pero que sus sufrimientos eran pura invención literaria. Luego había otras que declaraban que si bien Job nunca existió, innegablemente sufrió. Hablemos por un momento de este sufrimiento sin el cual su vida habría sido muy común. ¿Quién no recuerda la historia? Al principio Job aparece como un hombre realizado, saludable, hospitalario, influyente, que gozaba de una excelente reputación en su casa y en el extranjero. Todo lo que poseía lo había adquirido honestamente. Su casa, abierta por los cuatro costados de manera que todos los mendigos que pasaran por el pueblo pudieran satisfacer su hambre, recordaba a la de Abraham. Los pobres nómades de la región de Uz conocían solo a Job, no visitaban otra casa que la suya. Como centro de hospitalidad y de atracción era único. Se congregaba allí gente de todas partes. Job nunca echó a nadie, nunca rechazó nada. Y daba sin humillar, daba dando de sí. Nada le complacía más. No había una persona enferma que no tratara de curar, ninguna viuda que no intentara consolar. Dedicaba su tiempo a ayudar a los necesitados, a los menos afortunados que él. ¿Era feliz? Nunca se quejaba, es verdad. No tenía nada de qué quejarse. Tenía una esposa, 7 hijos, 3 hijas y bienes tan inmensos como un reino. Estaba tan ocupado haciendo buenas acciones, tan absorbido en sus actividades cívicas que descuidaba un poco la educación de sus hijos. Ellos se entregaban a tantas rebeldías que él eventualmente se veía obligado a pedir perdón en su nombre. Todo esto lo sabemos por el Midrash y por el libro de Job mismo, que Rabbi Yohanan no podía leer sin llorar, porque en él se enfrentaba con el eterno problema de la inmanencia y la trascendencia de la justicia a escala humana. Job, amigo del hombre, puesto a prueba por Dios, no merecía su castigo. El prólogo del libro describe su dramática caída, una caída alarmante por su velocidad. En un abrir y cerrar de ojos perdió su fortuna, sus posesiones, sus hijos, sus amigos, todas las razones que tenía para vivir. Desastres y tragedias se sucedían rápidamente. Uno tras otro, los mensajeros aparecían trayendo breves informes de los hechos, empujándolo gradualmente, sistemáticamente, a su papel de desventurada víctima arrojada al abismo. La descripción es fuerte, sobria y realista, el ritmo sobrecogedor. Los mensajeros seguían a los mensajeros. Cuando uno llegaba, el anterior estaba todavía dando su informe. Cayó fuego del cielo y quemó el ganado y también a los pastores. Yo soy el único sobreviviente, el único testigo que viene a contarte la historia. Y también, tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en la casa de tu primogénito cuando un terrible viento que soplaba con fuerza desde el desierto destrozó la casa, que cayó sepultando a todos los que estaban dentro. Y yo soy el único sobreviviente, y solo yo puedo contarte la historia. Job no hizo preguntas, ni siquiera acerca de sí mismo. Nunca dudó de la veracidad de los informes. La idea de que tantos desastres no podían suceder en una casa en tan rápida sucesión no entraba en su mente. No buscaba refugio en la duda. Creía, aceptaba. Sabía que los mensajeros no mentían, y actuaba de acuerdo con eso. Rasgó sus vestiduras. Cortóse el pelo en señal de dolor, pero no se quejó, no protestó. Se enfermó, su condición empeoraba y hasta que todo su cuerpo estuvo cubierto de ampollas y llagas, un espectáculo horrible. Todavía no se quejaba. Cuando su esposa lo incitó a blasfemar, se rehusó a escuchar. El Midrash, generosamente, pinta un cuadro más atractivo de su esposa, describiéndola como habiéndose sacrificado ella misma para cuidarlo con devoción. Sus amigos más queridos, más cercanos, venían a visitarlo, pretendiendo consolarlo. Ellos eran los que le hacían perder sus ilusiones sobre la justicia divina y la amistad humanas. Por primera vez abrió la boca para hablar y expresó su maldición. Ojalá el día de mi nacimiento se pierda en la oscuridad. Ojalá la noche que me vio nacer quede muda y solitaria. Y entonces, desesperado, formuló la eterna pregunta de los perseguidos. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Cuál es el significado del castigo impuesto a un hombre justo? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Y dónde está su justicia? Job sabía, como lo sabemos nosotros, que él no había cometido ningún pecado, no tenía nada que reprocharse, y Dios tampoco. Job sabía, como lo sabemos nosotros, que toda su vida había actuado de acuerdo con el deseo de Dios, temiéndolo y amándolo, sin violar nunca una ley, sin transgredir nunca un precepto. En realidad, uno no encuentra más que elogios y cumplidos en los textos del Midrash que se refieren a él. Algunos llegan incluso a compararlo con el más grande de sus antecesores. Cuatro hombres descubrieron a Dios por sus propios medios, y ellos fueron Abraham, el rey Ezequías, Job y el Mesías. ¿Qué no se dijo sobre Job? Que había nacido circuncidado, que durante su vida saboreó los frutos y placeres del paraíso. Un hombre justo entre los gentiles. Así fue considerado por haber tratado de salvar a la humanidad a través de sus sufrimientos. Job, un Mesías diferente, que trabajaba por la redención de los gentiles. Se le atribuían poderes nada comunes. Sea quien fuere, el que recibía de él una moneda se volvía rico. Job, ¿un hacedor de milagros? ¿Por qué no? Fin de la primera parte.